Muy buenas tardes, muy buenos días, amigos y oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Juan Carlos Bermejo. Buenas tardes, Juan Carlos. Tardes para nosotros, días o tardes o noches, cuando lo escuchen los oyentes.
Hola, muy buenos días.
Tenemos también con nosotros a Roberto Centeno. Buenas tardes, Roberto.
Muy buenas tardes.
Y a Carlos Muñiz. Buenas tardes, Carlos.
Muy buenas tardes a todos.
Hoy tenemos dos temas sobre la mesa. Uno es hablar de los datos de económicos de España, estos datos económicos de paro y afiliación que hemos conocido hace muy poquitos días, en marzo. Ya ha salido enseguida los representantes del gobierno. Representantes del gobierno, solo presuntos representantes de los ciudadanos, han salido a darse golpes de pecho diciendo que son unos datos estupendísimos y que demuestran la maravillosa gestión del gobierno. Salen a decir esto cuando hace pocos días nos decían que la inestabilidad provocada por la ausencia de gobierno y los problemas de los separatistas pues iban a hacer que la economía se viniera abajo, pero bueno, ahora ya parece que como los datos les favorecen, ya dicen que no, que ahora es que su estupendísima gestión ya ha compensado todo lo demás. Bueno, ha salido también los datos de déficit. Automáticamente Montoro ha acordado, como nos decía poco antes de empezar el programa Roberto, se ha acordado de que existe una ley de estabilidad presupuestaria, ha empezado a presionar a las comunidades autónomas y a la vez Montoro tiene unos datos espantosamente malos de recaudación tributaria, menos 1,4% en recaudación de impuestos en el conjunto de todas las administraciones públicas hasta el mes de febrero, que son los últimos datos que conocemos. A ver, Montoro, nos vas a tener que explicar cómo se come que la economía esté creciendo como un tiro y además se te estén hundiendo los impuestos. Y también vamos a hablar de los papeles de Panamá en la segunda parte del programa. Ya tenemos aquí a los golfos múltiples que tenemos aquí en este país, pues nos están aflorando por unos lados y por otros según van sabiéndose datos de las golferías diversas que están haciendo. Ahí les tenemos en estos papeles de Panamá, incluyendo gente muy próxima a las más altas instituciones del Estado. Hablaremos de ello en la segunda parte del programa. Empezamos, Roberto, con los datos de paro y afiliación. Coméntanos, ¿qué te han parecido? ¿Son tan buenos como pues, nos dice el gobierno o no?
Tengo que decir lo que digo siempre y sabéis perfectamente. Los datos del paro registrado, no hay ningún estadístico ni ningún economista que sepa lo que se trae entre manos que los tome en consideración y en serio, porque estos datos no significan realmente nada desde el año 2008, en que dejaron de coincidir. Antes coincidían prácticamente plenamente con los de la EPA, como debería ser, aunque uno es un registro y lo otro es una encuesta. Pero para que nuestros oyentes se den cuenta del disparate de que suponen estos datos, según estos datos, el número de parados que hay en España es 1 millón menos de los que dice la EPA. La EPA, bueno, con todos los problemas que tiene y que cuando salen los datos de la EPA los solemos comentar, la verdad es que es infinitamente más segura que este paro registrado. Porque lo que no sabe la gente, o muy poca gente sabe, es que, estas estadísticas, por llamarlo de alguna manera, las hacen las comunidades autónomas, cada una, y las manipulan como les da absolutamente la real gana. El número de personas que van a las... teóricamente esto debería medir las personas que van a las estaciones, a las oficinas de empleo, y llegan allí y dicen: oiga, don fulano, estoy parado, me apunte. Bien, entonces efectivamente así se empieza, pero la gente que llega a las oficinas de empleo es de 8,5 millones aproximadamente cada mes. De esta cantidad de 8,5 millones se van restando toda una serie de personas, por ejemplo, aquellos que tienen un trabajo y que quieren mejorarlo. La verdad es que estos tíos son más, tienen más moral que el alcoyano, pero a ver, los haylos. Hay bastante gente que va intentando buscar otro trabajo mejor que el que tiene. Entonces, evidentemente, esta gente no está parada y por lo tanto hay que descontarla. Luego hay toda otra serie de colectivos que se van descontando hasta llegar a los 4 millones. Pero bueno, comprenderán ustedes con toda facilidad que cuando de un colectivo de personas que o está buscando un trabajo mejor o no tiene trabajo o no tiene empleo, de 8 millones queda reducido a menos de la mitad, las posibilidades de trucar esas cifras son extraordinarias. Bien, otra cosa distinta son las afiliaciones en la Seguridad Social, que esa sí es una estadística mucho más fiable. También la han hecho muchas trampas con ellas, pero no es el caso ahora de comentarlas. Pero digamos que esta es una estadística mucho más representativa de lo que es la realidad. Dicho lo que he comentado del paro registrado, lo que sí quiero señalar es que, hombre, uno puede pensar que aunque las cifras absolutas no sean en absoluto fiables, porque están muy manipuladas, como digamos que podemos extrapolar de que el volumen de trampas y golfadas que hacen las comunidades autónomas viene a ser más o menos la misma. Y por lo tanto, las cifras relativas sí pueden tener un significado un poco mayor. Dicho esto en concreto, bueno, primero este año se ha producido un fenómeno que se produce a veces, pero no siempre, y es que la Semana Santa ha caído en el mes de marzo. Y eso, de alguna manera, distorsiona un poquillo el tema. Pero lo que ha hecho el gobierno es, me parece, no tengo las cifras ahora mismo delante de mí, pero yo creo que el paro registrado había disminuido como en 50 y tantos mil, y los afiliados en alta en la Seguridad Social habían subido en 100 y pico.
158.000, sí, pero ten en cuenta que ellos hacen, bueno, lo vas a comentar ahora, una desestacionalización, sí, Roberto. Sí,
bien. Esto, si cogemos todo el trimestre para ver qué es lo que ha pasado y lo comparamos para que no haya problemas estacionales, o mejor dicho, se minimicen los problemas estacionales, lo comparamos con el primer trimestre del año 15, entonces, si cogemos en primer lugar la afiliación en alta a la Seguridad Social, en el primer trimestre del año 15 se dieron de alta en la seguridad, primer trimestre, estoy hablando de el trimestre, se dieron de alta 279.000 personas. En el primer trimestre del año 16 se dieron no de alta sino de baja, es decir, la suma de enero, febrero más marzo está en menos 2.600. Por lo tanto, digamos que se ha producido un frenazo absolutamente brutal en la afiliación a la Seguridad Social. Si vamos al paro registrado, estamos en una situación muy parecida. En el primer trimestre del año 15, el paro registrado disminuyó en 124.000 personas. Y en el primer trimestre del año 16, el paro registrado aumentó en 1.300 personas, es decir, cero. Por lo tanto, hay un frenazo en seco, pero en seco, de la afiliación en este primer trimestre del año 16, que evidentemente es otro de los signos ilimitados ya que se van produciendo de que la economía se ha desacelerado brutalmente en el primer trimestre del año. Luego hay todas otras muchas cosas que ya hemos comentado, como ventas de grandes empresas, consumo de electricidad y luego después indicadores subjetivos como el índice de sentimiento económico, como y luego con los en fin, toda otra serie de indicadores que nos señalan que estamos ante un frenazo tremendo que ni de lejos se parece a lo que con la mendacidad que le caracteriza ha señalado el Banco de España, diciendo que el crecimiento del primer trimestre ha sido del 0,7%, lo cual es absolutamente imposible, total y absolutamente imposible. No sé la cifra que tendrá la AIREF, que por cierto está a palos con el señor Montoro, porque el señor Montoro no le da la gana darle los datos, y entonces no sé al final cómo trabajan los de la AIREF, pero con este modelo, que tienen un modelo bastante bueno, no sé exactamente en qué situación o cómo habrán medido ellos lo que ha ocurrido en el primer trimestre. Sí. Y esto es lo primero que tendría que decir respecto a las cifras de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social, que en definitiva confirman un frenazo en seco de la economía en el primer trimestre del año 16.
Sí, curiosamente uno de los indicadores adelantados que mejor funciona, que es el índice de confianza del consumidor, esa es la encuesta esta que hace el CIS, pues se nos ha venido abajo desde 98,2, que es el máximo, además el máximo histórico que hubo en el mes de agosto del año pasado, se nos ha venido hasta 85,6, que está ahora mismo, pues no ha dejado de caer prácticamente ningún mes desde entonces, y ya no tenemos, hay que remontarse al año 2014 para encontrar una cifra igual de mala, lo cual nos, aun siendo todavía positiva la cifra, porque todavía no es mala la cifra de confianza del consumidor, cogiéndola en un contexto histórico, pero ya nos está diciendo que la situación económica se está deteriorando, pero bastante deprisa, ¿eh? Y eso, el pretender que ese 0,7, que prácticamente equivale a un 3% de crecimiento anual, haya ocurrido en el primer trimestre, me parece desde luego bastante exagerado, ¿eh? Yo no creo que estemos en ningún caso por encima del 2, realmente, viendo los datos. También están las ventas de grandes empresas, que es el dato que más correlaciona, según el propio Ministerio de Economía, con el PIB, y las ventas de grandes empresas también andan sobre el 2%, cuando el año pasado estaba mucho más arriba.
Sí, bueno, pero fíjate que también el IPI, el Índice de Producción Industrial, se ha pegado un estacazo a la mitad, porque tenemos dos meses, pero está en un crecimiento del 2,6 los dos primeros meses frente a un crecimiento del 2,4 en el cuarto trimestre. Y en el caso de la electricidad, corregido de estacionalidad y de temperatura, es que estamos, y aquí sí es todo el trimestre, porque está marzo, estamos en un más 2,5 en el cuarto trimestre del año 15 frente al menos 0,7.
Sí, sí, sí.
Es decir, verdaderamente es una caída.
Como único dato positivo, yo daría que se han conocido los datos de nuevo crédito de febrero, hace muy poquitos días también, y ese dato ha sido un poco mejor de lo esperado, O sea, que se ve que por lo que sea, el crédito ha funcionado un poquito mejor en febrero.
Efectivamente, pero mira, sin embargo, hay otro dato que está muy relacionado, que suele estar muy correlacionado con la inversión, que es la matriculación de vehículos de carga, que sí, un incremento del 31% ha caído a febrero, en estos dos meses, al 19,6%.
Ah, claro, eso es muy importante, porque justo los vehículos de carga son un indicador magnífico de cómo va la actividad económica. Recordemos que la actividad, o sea, la matriculación de vehículos de carga llegó a caer, si no lo recuerdo mal, en dos tercios, O sea, que se quedó en la tercera parte de lo que era antes de la crisis y luego ha remontado un poquito durante el año pasado, pero vamos, en cualquier caso sigue estando en valores muy malos, Y el que haya bajado mucho ese ritmo de incremento, lo que nos está diciendo que la gente del sector no tiene mucha confianza en que esto vaya a ir bien.
Y mira, el indicador de confianza del consumidor que tengo aquí delante, porque he abierto la tabla del cuadro resumen de indicadores, que también está los datos de marzo,
Sí, 85,6 en situación actual y 92,6 el conjunto.
Indicador de confianza del consumidor era el más 1,6 en el cuarto de subida y el menos 2,5 en el trimestre, que en este caso está todo. Pero es que, fíjate, que además ha ido a peor, porque el penúltimo dato, que es el de febrero, era menos 1,4, pero el de marzo es del menos 5,1.
Claro, es que el año pasado iba mejorando mes a mes a estas alturas y ahora va empeorando mes a mes. Entonces, claro, cada mes va peor en relación al año pasado.
Efectivamente.
Claro. Bueno, vamos si queréis a comentar algo sobre estos datos de cómo va la economía española. Carlos, adelante.
Sí, pero veis, la economía española está empeorando. Pero es que un tercio del planeta está en recesión. Entonces, tenemos la intoxicación informativa que nos dice que esto se debe a la inestabilidad de gobierno. No, se debe a que a partir del verano pasado ha venido un parón mundial más o menos sensible y el mundo lo está acusando. O sea, ves los periodistas otra vez intoxicando a la gente. No, no es por ahí. Es que Estados Unidos, precisamente, han dado una gráfica en los 6 últimos meses, ha empeorado y bastante. La economía está empeorando y bastante. Entonces, nuestros periodistas de aquí están bastante acostumbrados a tratarnos como tontos, ¿no? De hecho, se ven las tertulias, pues eso, que son siempre los mismos y tal. Incluso en los foros de Internet se nota que la gente ya se está dando cuenta y se está cansando y está apagando las televisiones, cansados y aburridos de ver siempre a los mismos periodistas, ¿no? No, no, realmente no es que la inestabilidad del gobierno pasa factura, no. Es que hay un bajón mundial que ya está empezando, como es lógico y, bueno, por otra parte, no podría ser de otra manera porque China se está desinflando completamente. Y no sé vosotros qué pensáis al respecto.
Pues mira, yo no estoy de acuerdo con lo que dices, pero por una razón muy simple. Ten en cuenta que el sector exterior, que es la manera de como lo que estás diciendo, suponiendo que fuera cierto, no lo es. Una cosa. Se transmitiría a la economía española es a través del intercambio de bienes y servicios. Sí. Y lo cierto y verdad es que, bueno, la situación no está más que la cifra de enero, pero la cifra de enero, hombre, hay una el saldo comercial, que es a lo que íbamos, ha caído. En el cuarto trimestre del 15 era negativo en 1888, porque sí quiero decir que, en contra de lo que pudiera parecer, el saldo exterior siempre ha sido negativo, a pesar de que era lo que iba el nuevo motor de la economía española, el nuevo modelo de la economía española, ese es un camelo y no ha funcionado. Pero bueno, la diferencia que estamos hablando del primer trimestre del 5, y bueno, no tenemos más que datos de enero, y son relativamente volátiles. Pero vamos, se ha incrementado aproximadamente en 500 millones de euros. Por lo tanto, 500 millones de euros, bueno, es que eso es el chocolate del loro, completamente, porque lo que importa aquí es la demanda nacional, la contribución de la demanda nacional, y la inversión, que eso supone aproximadamente pues el 80% de todo el PIB. Por lo tanto, el efecto exterior es relativo. Y luego, respecto a lo que has dicho...
Pero primero, perdón, profesor, también está el efecto de los flujos financieros, no solo la balanza comercial, ¿no?
Ya, pero vamos a ver, los flujos financieros, efectivamente, pero a efectos del PIB, los flujos financieros no entran. Lo que entra en el PIB es la diferencia, es el saldo comercial. Punto. Sí. Entonces, si estamos hablando de PIB, estamos hablando de PIB. Si no, podemos hablar de otra cosa, porque parte de los flujos financieros son flujos, muchos de ellos, que son flujos que entran en la bolsa y salen y por aquí y por allá, que nos llevaría a otro tipo de discusión. Pero aquí estamos hablando de crecimiento de PIB. Y lo que yo estoy diciendo es, aunque la economía mundial se está desacelerando en algunos sitios, en China no es así, como estás diciendo. China se está cayendo muchísimo. Bueno, primero, China es que está creciendo al 6,5%, que es lo que crecía España en los años 60, en los años gloriosos, en la que España dejó de ser un país subdesarrollado y pasó a ser la octava potencia industrial del mundo en el año 75. Estábamos crecimos de media al 7, pero bueno, es que China está creciendo al 6,5%. Y China tiene un PIB mayor que el de los Estados Unidos. Entonces, es que no es exactamente por donde están yendo los tiros. Luego, Estados Unidos, ya querríamos estar como los Estados Unidos, porque es una economía que va razonablemente bien. Por otro lado, los flujos comerciales de España lo son en su mayor parte con la
Europa.
Con China no tenemos realmente prácticamente nada.
Dos tercios, si no me equivoco, con Europa, ¿no?
Sí, aproximadamente. Entonces, y las economías europeas, pues están un poquillo mezcladas, pero bueno, pero vamos, que tampoco eso ha influido tanto. El problema aquí, de lo que estamos hablando, de este frenazo, es puro, simplemente interno, es la demanda interna, no es otra cosa. Entonces, o sea, no mezclemos las churras con las merinas. Estoy de acuerdo contigo en que los tertulianos de famosos, que lo mismo opinan del PIB que de la Lola Flores, bueno, de la Lola Flores o de quien sea ahora mismo, ¿no? O de los papeles de Panamá, pues que efectivamente no es por ahí, pero que el hecho central que hemos dicho antes y que estamos subrayando día tras día o semana tras semana es que la economía española se ha desacelerado muchísimo. Las razones, las que quieras, pero desde luego esas razones son todas y cada una fundamentalmente razones internas, no razones externas.
Sí, bueno, aunque finalmente sí que nos puede llegar la ola externa, pero indirectamente a través de Europa, porque recordemos que sí que hay países que tienen muchísima relación con el comercial, con el exterior, como la misma Alemania, por ejemplo, y como nosotros tenemos mucha relación con los países europeos a nivel comercial, pues como un efecto de segunda ronda nos puede llegar esa ola de recesión mundial si finalmente las exportaciones europeas se ven dañadas. No, tenemos poquitos datos, pero enero ha sido un mal mes en general para las exportaciones europeas. Esperemos que no se confirme.
Por otro lado, fijaros, otra cosa que no hemos hablado, pero que sí tiene importancia a través del efecto riqueza, es que la bolsa española se ha pegado un batacazo de primer nivel. Es la bolsa europea de las grandes,
sí,
que ha caído más. Y bueno, que algunos de los grandes es que están en dos dígitos de caída.
No, Roberto, es que estamos un poquitín por encima de los niveles malísimos, horribles del año 2012.
Sí, sí.
Sí, pero muy poquito por encima.
Y claro, cuando te hablan de determinadas empresas, Telefónica, que por razones obvias de la salida absolutamente inesperada del presidente del gobierno, el presidente del gobierno.
De alerta, sí. Bueno, no se sabe quién gobierna de verdad.
Sí, ¿no? Bien, esto, bueno, es que se ha pegado un batacazo impresionante. Es que, yo creo que está ahora mismo a 9 euros. O sea, un estacazo, absolutamente la gente que tenga acciones de Telefónica está apañada. Y además no creo que las cosas se vayan a arreglar, sino más bien lo contrario. Pero bueno, en fin, simplemente lo reitero. La economía española se está desacelerando muchísimo. Sí, no vamos a entrar en las razones, eso está clarísimo, pero son razones internas prácticamente en su totalidad.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Roberto, y además lo relaciono mucho con el nivel de crédito de la banca, O sea, a mí, yo no sé si será una ilusión estadística que hago yo cuando miro los datos, pero la correlación entre el crédito que ha dado la banca y luego los niveles de los indicadores adelantados que salen del mes siguiente a mí me parece grandísimo ahora mismo, O sea, que primero va el crédito que concede la banca y luego va lo demás.
Y no hemos mencionado los PMI, que están también desacelerándose.
Sí, están mucho peor. Han mejorado un pelín en marzo, Roberto, si te fijas. Lo cual es un buen indicio, pero en cualquier caso siguen mal. Mal para como estaban el año pasado, claro. Muy bien para como estaban en el año 2008 o en el 2012. Bueno, en fin. Juan Carlos, si nos quieres decir algo de esto antes de pasar al tema del déficit, impuestos y deuda pública.
Sí, vamos a ver. Hay un efecto que está ya empezando a ser devastador y que se une al de la... O más bien, yo creo que la caída de la demanda interna ya empieza a ser una consecuencia de este efecto, que es el fracaso de las políticas monetarias europeas. ¿Qué quiero decir con esto? El efecto de la deflación está ya provocando graves consecuencias. Los precios en marzo, que nadie lo ha dicho, ningún tertuliano de estos lo ha dicho, han caído otro 0,8% el precio al consumo. Pero es que los precios a la exportación han caído un 2,2% y los precios a la importación un 5,7%. Yo mismo os puedo decir que llevamos un mes de febrero y un mes de marzo bastante, bastante malos. Bastante malos. Y además estoy empezando a sufrir otra vez situaciones en las que me eran familiares en el año 2012. Que es que los bancos me están pidiendo otra vez garantías para las líneas de crédito tan locuras como las que hace 4 años nos pedían, que era realizar depósitos para garantizar las líneas de crédito. No, pues esto lo estoy empezando a escuchar otra vez.
Ignorar, como lo dicen ellos, ¿no?
Bueno, es decir, no, pues vea, póngame usted aquí 100.000 y le doy 100.000 de línea de crédito, o le doy 120. O sea, gilipolleces de estas ya estoy empezando otra vez a oírlas desde hace un par de semanas, ¿eh? Entonces, quiero decir que es evidente que estamos ya...
Pues como cierren el grifo los bancos por lo que sea, sea por su mala situación interna o sea por otras razones, por falta de liquidez, por problemas del sistema financiero a nivel internacional, estamos pues yo creo hablando mal y pronto estamos jodidos.
Yo creo que el crédito subió un poquito, la concesión de crédito subió un poquito porque este año en la época estival de Semana Santa se ha adelantado y ha habido, digamos, una especie de euforia. Y vamos, yo creo que principalmente ese crédito se ha ido al consumo, no a la actividad mercantil. E insisto, malas ventas en febrero, malas ventas en marzo, otra vez volvemos a las andadas para el crédito con situaciones rocambolescas como esta que os señalo, y el efecto de la deflación, que estamos otra vez ya vendiendo más barato porque si no, no vendemos. Esa es la realidad.
Bueno, en fin, esperemos que el tema del crédito no se fastidie, porque eso puede implicar dos cosas, lo que he dicho, o bien que la banca está mucho peor de lo que nos dicen, o bien que no son capaces de conseguir liquidez. Cualquiera de las dos razones, pues no.
Hombre, de momento...
Nos puede parar contra las cuerdas,
De momento anuncian decenas de miles de despidos.
Bueno. Bien, también yo creo que es que ellos van también con mucho retraso en eso, Tampoco le daría yo a eso más importancia de la propia situación que crea tan mala para la pobre gente que se ve afectada por estos temas, ¿no? Los trabajadores, pero desde luego ten en cuenta que la banca está muy sobredimensionada todavía, Tiene un tamaño exageradísimo para lo que nos correspondería a nosotros. Bueno, en fin. Bueno, Roberto, vamos a pasar a hablar del tema de la deuda, del déficit, de la recaudación impositiva. La recaudación, como hemos visto, pésima los dos primeros meses, menos 1,4%. Europa apretándonos cada vez más. No, desde luego no se van a olvidar de nosotros, eso ya. Los que sí que se pueden olvidar de que Europa se vaya a olvidar son o este gobierno en funciones o el próximo que entre. Porque no, eso no va a pasar, no se van a olvidar de nada. Los 8, 10 o 12 mil millones, que según lo mire uno, es la cifra que nos van a exigir, eso va a ir para adelante. Y tenemos ahí encima una falta de concordancia entre los 78 mil millones que aumenta la deuda en circulación y el déficit declarado. Ahí tenemos prácticamente 20 mil millones de diferencia que no sabemos a qué viene.
Sí, vamos a ver. Esto es lo primero. Si te parece, vamos a fijarnos por un momento en la cifra de déficit. Del 5, ahora dice Montoro que hay no sé qué dinero que ha hecho no sé qué trampa para bajar 1.600 millones. Pero bueno, vamos a fijarnos en la cifra del 5,2% que ha dado Montoro. Dentro de esta hay los dos grandes agujeros que existen. Son el primero, el de las comunidades autónomas, y el segundo, el de la seguridad social. En el de la seguridad social, según este déficit oficial que nos ha contado Montoro, la seguridad social creo que es aproximadamente 1,26 puntos de PIB. 1,26 puntos de PIB son 13.500, 13.600 millones. 13.600 millones. Bien. Entonces, lo hablábamos la semana pasada, pero quiero volverlo a repetir en este momento, porque es que me parece una cifra no solamente importante para esto, sino tremendamente desestabilizadora para una franja muy importante de la población española, que son los 8,5 millones de pensionistas. Bien, durante todo el año 2015, mes a mes, las cifras de déficit que se iban produciendo en la seguridad social eran el doble de las que se habían producido en el año anterior, en el año 14. Llegamos al mes de noviembre y al mes de noviembre acumulado tenemos un crecimiento de ingresos del 0,8% y un crecimiento de gastos del 5,8%. O casualidad, no sé si ya está, pero yo no lo había visto, no está el mes de diciembre, que es un mes importante, ¿eh? Es un mes importante, no es un mes cualquiera. Bien, y el mes de diciembre no está. Sin embargo, oh maravilla, sí que está el mes de enero, lo cual, pues la verdad es que es uno de los misterios que yo no acierto a comprender, ¿eh? que puedan tener el dato de enero y no tengamos el dato de diciembre. Por cierto, aquí, espera un momento, estado en términos, en los recursos no financieros, sí, vamos a ver. Bueno, lo que decía es que no lo sabemos, pero si simplemente extrapolamos con 11 meses al 0,8 y al 5,8, lo que tenemos es un déficit no de 13.600 millones, sino de 20.000 millones. Por lo tanto, hay una diferencia entre lo que nos dicen las cuentas de la seguridad social y lo que nos dicen la cifra de déficit. Entonces, habría que preguntarle a Montoro. Vamos a ver, Cristobalito, ¿Cómo es posible que durante 11 meses del año la diferencia entre los déficits de la seguridad social hayan ido siendo dobles sistemáticamente a los del año 14, donde el déficit fue de 10.000 millones, y ahora resulta que nos dices tú que el déficit no es el doble, sino solo un 36% mayor? Vamos, eso no te lo crees, Montoro, ni borracho, ni harto de vino. Por lo tanto, ahí hay un agujero clarísimo, clarísimo, de 6.400 millones de euros, que son 0,6 puntos de PIB. Y luego hay otra cosa en la que Montoro ha demostrado ser un maestro, pero que creo que ha sido superado por sus alumnos, y es que Montoro tiene me consta, porque me lo dice gente cercana al personaje, que tiene los cajones llenos de facturas del año 15 que no ha pagado y que ha empezado a pagar en el año 16. Y en el caso de las comunidades autónomas, y ahí me refiero a los alumnos que han superado al maestro, no solamente tienen los cajones llenos, sino tienen los cajones, los armarios y los cuartos de baño. Entonces, que el déficit ha sido probablemente del 6%, pues por encima del 6% no me cabe ni la menor sombra de duda. Por lo tanto, lo que nos tendría que pedir, que no sé si nos lo va a pedir o no, Europa, porque Europa es un colaborador necesario en todo este disparate, porque claro, que Europa, hemos dicho antes que Montoro ha ignorado completamente la ley de estabilidad financiera desde el año 2012, en que en vez de mandarle los hombres de negro a las comunidades autónomas, les ha mandado 175.000 millones de euros entre el FLA y el Fondo de Liquidez Autonómica y el Fondo de Pago a Proveedores. Bien, pero es que la Comunidad Europea, la misma fecha, sabe perfectamente que Montoro se ha pasado por el forro la ley de estabilidad financiera y no ha dicho nada. Y ahora dice, y ahora viene y dice que por qué no la utiliza y que nos van a caer las penas del infierno si no la aplica. Bueno, yo no sé el grado de verdad que tendrá esto o no, pero la verdad, no lo entiendo muy bien. Pero a lo que voy, suponiendo que nos obligaran a cumplir, no digo el 2,8%, pero no sé, pon el 3%, estamos hablando de 3 puntos de PIB, y eso, 3 puntos de PIB son más de 30.000 millones de euros de recorte que habría que pegarle al gasto público. Y aquí de nuevo tenemos un problema que este sí que me parece muy serio, porque este va a tener consecuencias una vez que se haya formado gobierno, y me da igual que sean los tirios o sean los troyanos, va a tener consecuencias sobre la gente. Y es que nos van a freír a impuestos. ¿Por qué? Porque resulta que todos los medios y toda la clase política tienen un discurso en común. No se puede reducir el gasto. Y como consecuencia, como hay que reducir el déficit, no queda más alternativa que dos, que la Unión Europea nos dé un par de años más para seguir como le dio a Mariano en mala hora en el año 2013, que Mariano aprovechó obligándole a cumplir una serie de cosas que luego no cumplió, y síganos ustedes prestando dinero y luego después vamos a subir los impuestos. En el editorial de ayer del País hablaba lo mismo y dice, bueno, es que y una cosa verdaderamente rocambolesca, que no sé cómo no le da vergüenza escribir estas cosas, porque dice, es que la economía española, si no se arregla el tema del déficit, la economía española se va a seguir desacelerando y además el grado de pobreza ya por encima de todo lo razonable llega a una situación insostenible. Bien, entonces, ¿qué es lo que proponía ayer el diario El País? Que no es excepcional, porque lo están proponiendo todo el mundo. Pues lo que hay que hacer, decía el diario El País, es que hay que subir los impuestos a las empresas y hay que subir el IVA. Y hay que subir los impuestos
especiales. Mira qué bonito.
Entonces, yo no sé, Juan Carlos, y los dos Juan Carlos y Carlos, ¿habéis leído alguna vez que cuando una economía se está desacelerando, lo que hay que hacer para que no se desacelere es subir los impuestos a las empresas?
Sí, yo jamás. Sí, o el IVA para que se hunda el consumo.
¿Y
el
IVA para que se hunda el consumo?
Sí. Claro, hombre, hay que rematar el consumo. Ya está medio muerto.
Oye, recordad lo que pasó cuando subieron el IVA, Carlos.
Claro, por eso, hay que rematarlo.
Yo no lo recuerdo exactamente. ¿Por qué no nos ilustra sobre lo que sucedió cuando subieron el IVA?
Cuando subieron el IVA, que si no recuerdo mal, eso fue en septiembre del 12, ¿no? Si no recuerdo mal.
Sí, me
parece. Fue una auténtica, fue un cataclismo. Si es que se hundieron todos los indicadores económicos, que aquello era, daba miedo verlo. Y subieron 2 puntos el IVA, que ahora lo subieron del 18 al 21, 3 puntos. Ahora supongo que lo querrían subir del 21 al 23. Imaginaos, en fin.
No sé lo que puede querer, pero claro, a mí lo que verdaderamente me indigna y me tiene sublevado es que, pero vamos a ver. Es que estos tíos no saben en cómo se está gastando el dinero en este país. Es que esta gente no sabe cómo está gastando el dinero las comunidades autónomas. Es que esta gente no sabe que las comunidades autónomas están absolutamente sin control. Absolutamente, vamos a ver. Mira, en España no se ha cometido ningún tipo de recortes porque la clase política no está dispuesta a perder los cientos de miles de enchufados que tienen ahí. Autonomía en España es sinónimo de falta de límites, de ausencia de evaluación y de comparación y de rendición de cuentas. Es el descontrol total y la práctica desaparición del Estado.
Sí, pero Roberto, tú date cuenta que cuando sale Susana Díaz en la televisión hablando de que tiene que controlar el gasto, lo que dice es: yo no voy a quitarle la sanidad y la educación a los andaluces.
Pero es que,
claro, es que
eso es mentira. Pero, primero, ¿qué pasó cuando el señor Aznar tuvo la disparatada idea de transferirle la sanidad y la educación a todas las comunidades autónomas? Pues que se incrementó el gasto en sanidad y en educación, pero sobre todo en sanidad, de una manera impresionante. Yo no tengo las cifras aquí, pero en algunos sitios se llegó a incrementar hasta un 50%. ¿Por qué? Porque entraron de 10 en fondo legiones de enchufados en la educación y en la sanidad que eran innecesarias. Es decir, cuando los gastos, todos los servicios, todos, pero estos dos son los más gordos, todos los servicios, todas aquellas actividades que han sido transferidas a las comunidades autónomas, su coste se ha incrementado de una manera brutal, de una manera brutal. En el caso de la educación, coño, es que han construido 25 universidades en casi cada pueblo, universidades que costaría mucho menos. El cálculo que se ha hecho es que costaría mucho menos mandar a los alumnos de estas universidades que hay en cada pueblo a Harvard que no tenerlas abiertas. Es que hay 100.000 personas empleadas ahí. Bueno, perdón, en todas las universidades públicas. Pongamos que estas tienen 40.000 personas. Bueno, que ya me contarás, en Tomelloso, por ejemplo. ¿Qué coño hace una universidad en Tomelloso? Y digo Tomelloso porque en una ocasión coincidí en una tertulia en Intereconomía con un profesor precisamente de la Universidad de Tomelloso, de Economía. Es que verdaderamente hemos llegado a los límites y claro, esto no hay por dónde coger.
Para mí me parece mucho peor el tema es como el del AVE, Roberto. El AVE es ruinoso en todas sus líneas, tal vez, con la posible y no muy segura excepción de la línea Barcelona-Madrid.
No, vamos a ver, el AVE es totalmente ruinoso, pero bueno, digamos que ya está construido. Los gastos variables, los gastos, eso no se recuperará jamás, Pero bueno, ya está ahí y la gente está encantada con el AVE, porque la verdad, tenemos que decir, tenemos el AVE. Yo he estado en otros, mira, hay un trayecto que he hecho en alguna ocasión, que es el París-Londres, en el Eurostar, y el Eurostar, que es una mierda al lado de los AVEs que circulan por España, pero una auténtica mierda, bueno, te cuesta más del doble el billete.
Claro.
Por el mismo trayecto. Es bien, es verdad que tienen que cruzar un túnel por debajo del Canal de la Mancha. Pero, bueno, eso es ruinoso. Pero vamos a dejarnos. Eso está hecho ya. Eso está hecho. Pero vamos a ver. Es que yo te doy otras cifras. Duplicidades entre administraciones. Es que las duplicidades entre administraciones, queridos Juan Carlos y Carlos, cuestan más de 30.000 millones de euros al año. 30.000 millones de euros al año. Y estos hijos de Satanás dicen que nos quiere subir los impuestos porque a nadie se le ocurre que, oiga, acabe usted con las duplicidades. Eso para empezar. Eso para empezar. Pero es que para seguir, es que estos tíos, hay 4.000 empresas públicas en las comunidades autónomas que se han montado todas y cada una para colocar a parientes, amigos y correligionarios a dedo, porque ahí es que ya ni siquiera tienen la necesidad de simular un concurso, y para ocultar deuda. De esas 4.000, bueno, se pueden cerrar 3.000, pero con el dedo meñique, y eso son 15.000 millones de euros más. ¿Y cómo se atreven ustedes a decir, o el diario El País, que hay que subir los impuestos cuando hay 15.000 empresas, hay 15.000 millones que se están despilfarrando en empresas públicas? Pero es que luego te digo más. ¿Sabéis que hay 300.000 empleados públicos dedicados a implantar, a implantar y a vigilar el cumplimiento de 100.000 normas diferentes? 100.000, y no estoy hablando de decir, hoy, pues como 100.000, no, 100.000, hay 100.000 más de 100.000 normas y reglamentos diferentes en las comunidades autónomas, ¿eh? que hacen que mover los productos dentro de España sea mucho más difícil que moverlos dentro de la Unión Europea. Y luego todo esto con un descontrol total, con unos desmanes organizativos, unas desigualdades salariales, unas disfuncionalidades administrativas verdaderamente inauditas. Entonces, ¿cómo se atreven, cómo tienen las santas narices de decir que lo que hay que hacer es subir impuestos cuando solamente eliminando duplicidades entre administraciones y cerrando empresas públicas innecesarias y barriendo del mapa a estos 300.000 tíos que están creando leyes para separar España? Porque es que manda narices.
Y controlando ese oligopolio de las constructoras sobre los servicios subcontratados, ¿eh?
Bueno, vale.
Se pagan unos precios de narices.
Sí, sí. Bueno, los 40 y tantos mil millones que hablaba la Comisión Nacional de la Competencia, ¿eh? Bueno, entonces, claro, y esto es lo que estamos. Y este tema es muy grave, ¿eh? Este tema es muy grave, porque la situación va a ir a peor, lo estamos viendo, está yendo a peor. Y entonces, lo que nadie quiere cortar, tú acabas de señalar lo que ha dicho Susana Díez, a los andaluces, decir, oiga, ustedes, que no, ustedes vosotros, que no vamos a cortar en la sanidad ni en la educación, faltaba más, por encima de mi cadáver, Pero bueno, oye, niña. Pero tú sabes cuántos decenas de miles de gente eventual que habéis metido y habéis hecho fijos sin ser necesarios, ¿eh? ¿Cuántos organismos inútiles tienes? ¿Cuánto te cuesta Canal Sur, Canales 1 y 2?
¿Cuánto? Lo de Canal Sur ya me has tocado a mí en el punto sensible con lo de Canal Sur, porque esas cadenas de televisión que no son más que órganos de propaganda del partido de turno, a mí eso ya sí que me parece lo más horrible de lo más horrible de lo que tienen las comunidades autónomas.
¿Y tú crees que es decente, es moral, el que pretendan a la gente honrada, que nos ganamos la vida con el sudor de nuestra frente y nunca mejor dicho, nos vayan a freír más a impuestos? Más a impuestos, cuando tenemos los impuestos sobre el trabajo y los impuestos sobre las familias que están en el nivel más alto de la OCDE. Es que no hay por dónde cogerlos a estos tíos.
Sí, sí.
Entonces, bueno, yo, de verdad, esto sí que es que esto tendría que ser una cruzada y llamar a la gente a salir a la calle, a decir, esto se acaba, miren ustedes, no nos pueden subir los impuestos mientras continúe, no se ponga coto al despilfarro.
Bueno, ¿qué nos podéis decir de esto, Carlos? Adelante.
Una cosa que han informado los periódicos ayer, que el Banco Central Europeo se ha negado a comprar deuda catalana por ser deuda basura, que a lo mejor también está conectado con esto y tiene repercusiones. ¿No?
Sí, sí.
Vale.
Bueno, sí, tan repercusiones. ¿Sabes qué significa eso, Carlos?
No.
Que como no le va a comprar deuda y como no se admite como colateral, pues que tiene que ser el Estado español el que le dé la pasta. Y bueno, de momento, el sedicioso de traidor del vicepresidente catalán, bueno, ha pedido 7.520 millones y se ha llevado 350 de tacada el otro día cuando se reunió con Montoro. Entonces, oye, para montar el Ministerio de Exteriores catalán y para abrir embajadas, que quieren abrir un montón de embajadas porque para ellos es muy importante desde el punto de vista de la propaganda exterior. Así que, bueno, yo verdaderamente el tema, de verdad, no es esto es para que la gente saliera a la calle y a pedir cabezas.
Sí, Juan Carlos, ¿nos querías comentar algo de esto?
Sí, bueno, o sea, es que todo forma parte de la misma trampa. Vamos a ver, estos mequetrefes en su día crearon esta famosa ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, ¿no? Que se supone que es el pilar sobre lo que tendría que regular todo esto, ¿no? Y evitar estas situaciones. Pero claro, si uno se pone a leer lo que pone en esta ley, porque, vamos, yo estoy bastante seguro que muy poca gente lo hace y puede descubrir las trampas que hay aquí y el porqué de las cosas. Vamos a ver. Esta ley dice que su objetivo, el objetivo es no tener déficit. Bien, por lo tanto ya la ley se incumple materialmente desde su aprobación. También dice que todo ingreso que haya extraordinario, es decir, todo superávit que se produzca en cualquiera de las decenas de miles de niveles que, en las que puede afectar, verse afectado un ente, ¿no?, público, pues tiene que ir inmediatamente destinado a reducir deuda. Cosa que tampoco ocurre, porque aquí cada vez tenemos más deuda. También dice la ley que no se sobrepasará bajo ningún concepto el 60% de deuda en relación al Producto Interior Bruto, según el protocolo de déficit excesivo. ¿En cuánto estamos? Según el protocolo de déficit excesivo, casi en el 100%, ¿no? Por lo tanto, tampoco se cumple la ley en este aspecto. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué dice la ley que hay que hacer si esto no ocurre? ¿Qué dice la ley que hay que hacer si las comunidades autónomas o los organismos locales, por más que se les intenta enmendar, por más que se les intenta corregir, siguen incumpliendo y, como dice la ley, están provocando un daño, una gestión gravemente dañosa a los intereses generales? Pues vamos a ver, les voy a decir a los oyentes lo que dice la ley que hay que hacer. En el caso de las comunidades autónomas, lo único que puede hacer el gobierno de la nación es ir al Senado. A alguien le va a sonar esto, porque va también en función del famoso artículo ese 155, que no vale ni para tomar por el culo. El gobierno puede ir al Senado y solicitar con la mayoría absoluta del Senado adoptar medidas para obligar a la comunidad autónoma a la ejecución forzosa de la ley. Y alguien dirá, ¿y cuáles son esas medidas para la ejecución forzosa? Pues la ley dice, el gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de la comunidad autónoma. Es decir, le va a dar instrucciones a los que hacen lo que les sale de las narices, a los que incumplen. O sea, la propia ley, dice que lo más que puede hacer el gobierno es obligar a esas autoridades dar instrucciones a esas autoridades incumplidoras a que cumplan. Pero no les dice nada más. No dice que se disuelva no dice que puedan intervenirla y disolver la comunidad. No dice nada de eso.
Pues vamos a ver, perdóname un momento porque yo os voy a tener desgraciadamente que dejar, pero hay una cosa que pueden hacer. Primero, no fue lo que me dijo a mí Montoro en su momento de que las podían intervenir, pero hay una cosa muy clara, Carlos. Los señores de las comunidades pueden decir misa. Lo que tiene que hacer el gobierno es no darles el dinero y punto. Porque no está obligado a darles el dinero del FLA ni a darles ni una perra. Entonces, ahora viene el señor Junqueras, pide 7.650 millones y el señor Montoro le da cero patatero. A ver qué hace. ¿Qué hace el señor Junqueras? ¿De dónde narices saca ese dinero? ¿Se lo va a pedir al anuncio de su santidad? Pues ya está. Es decir, tiene la sartén por el mango. Con independencia de lo que diga o no diga la ley. Si le cortan el grifo, se acabó la historia. Es decir, la señora Susana Díaz puede decir que ella no está dispuesta a recortar nada más. El señor Junqueras puede decir, como dice hoy, que es absolutamente inaplicable lo que dice Hacienda. Dice, bueno, machotes, pues nada, o buscáis la vida vosotros solitos. Ni un céntimo más, excepto lo que os toca de los impuestos y del otro y de más allá. Y si queréis subirle los impuestos a la gente de vuestros territorios, eso es problema vuestro. Pero se ha acabado el FLA, se ha acabado el fondo de pago
a proveedores
y se ha acabado la presente historia. Y nada más. Y bueno, que vayan a reclamar al nuncio.
No, pero es que, Roberto, es que eso no es lo peor. Es que la ley obliga también a Montoro o al ministro de turno, o sea, que no puede dejar tirada al organismo.
No, eso no puede ser. No, no, sé cómo lo has leído, Pero eso, mira, ahora no puedo discutirlo contigo.
No,
pero eso
no.
Es imposible.
Y es que la trampa que te digo, la trampa que te digo es que esto que le han hecho a conciencia, para son todos cómplices de este despilfarro, joder. Todos.
Ya, bueno, sí, hasta ahora sí, pero
porque te son los decir, que la han redactado.
Que si hay un gobierno de turno, el gobierno de turno puede perfectamente cortar la financiación extraordinaria que es de lo que han vivido. Son los 175.000 millones de euros que se han llevado estos tíos en el periodo de febrero, marzo 2012 hasta este momento, no se los hubieran dado. Estos tíos tendrían que haber recortado. No tenían otra. O tendrían que haber dejado de pagar a las farmacias, o tendrían que haber dejado de pagar a proveedores, lo que tú quieras. Desde luego no hubieran montado embajadas, no pudieran financiar las televisiones y no hubieran podido pagar los salarios. Y luego después que vayan a reclamar a quien le dé la gana.
Bueno, creo que te tienes que ir.
Sí, os tengo que dejar.
Muchas gracias, como siempre.
Ya seguiremos hablando. Un abrazo.
Un abrazo.
Venga, un abrazo. Pues si os parece, pasamos ya a hablar. Oye, Juan, brevemente.
Déjame que termine un argumento. La ley dice lo único que se puede disolver, según la ley, lo único que se puede disolver si persisten en su incumplimiento y en ese dañoso esa gestión gravemente dañosa, son las corporaciones locales.
Sí.
Pero las comunidades autónomas no se pueden disolver. Lo único que se le puede decir es, oigan, háganlo, pero, insisto, ni se les puede intervenir, ni se les puede sustituir, ni se les puede disolver, y es más, y a muy pesar mío, lo que dice Roberto, tampoco la Hacienda Estatal Española puede coger y cortar grifos, porque tampoco la ley le deja cortar el grifo.
Bueno, pues si os parece, pasamos ya a hablar, aunque sea brevemente, del último tema del día, que es el de los papeles de Panamá, y a mí me gustaría empezar con una viñeta que he visto en las redes sociales que dice: la agencia tributaria recuerda que este miércoles empieza la campaña de la renta 2015 para todos los desgraciados que no pueden ir a Panamá. Carlos, te toca, ¿no?
A ver, vamos a ver. España tiene todavía a Francisco Paesa, y Estados Unidos tiene a Leo Wanta y a Roger D'Onofrio, ¿no? Estos señores son agentes secretos y agentes especiales que hacen todo tipo de operaciones en que los estados no pueden figurar abiertamente. Perdón. Por tanto, a estos señores hay que pagarles, ¿no? Y como no se les puede pagar en una sucursal del Banco de la Castellana o en la Quinta Avenida de Manhattan, pues hay que pagarles en algún sitio, ¿no? Y en este caso, pues se les paga en paraísos fiscales, ¿no? Cada país tiene un paraíso fiscal a su disposición, por lo menos cada gran país, ¿no? Estados Unidos tiene los estados de Delaware, Nevada y Wyoming dentro del continente, y tiene además cerca, tiene las Bahamas y tiene la isla Gran Caimán. Francia tiene Mónaco, Gran Bretaña tiene las islas del Canal de la Mancha, Man y Jersey, además de Gibraltar. España tiene Gibraltar, compartido con Gran Bretaña, y además tiene Andorra. Italia tiene San Marino, ¿no? Holanda tiene las Antillas Holandesas. La Unión Europea en su conjunto tiene Luxemburgo. Entonces quiero decir que los paraísos fiscales existen, han existido y existirán, y nada va a cambiar esto. O sea, no nos hagamos ilusiones. Nada va a cambiar esto. Porque a todos estos agentes secretos, confidentes, traficantes, políticos corruptos también, hay que pagarles en algún sitio. Entonces, para eso está el sistema montado. No vale la pena hacerse ilusiones. No, aparte, hay otra cosa. Si toda esta gente había tributado ya de dinero presumiblemente lícito en su origen, no hay problema legal de ningún tipo. Queda muy bien como titular periodístico, pero problema legal no hay, ninguno. Cero.
¿Y qué opinar de los nombres que están saliendo aquí? Se ha sabido hoy a través del Confidencial, una exclusiva que ha publicado, que estaban hasta los bisnietos de Franco ahí metidos.
Pues vamos a ver, yo no lo he visto, la exclusiva está del Confidencial. Sí que sé que estaba Mauricio Macri con 3.000 millones, estaban todos los amigos íntimos de Vladimir Putin, está el cuñado de Xi Jinping, el chino, en fin, está lo mejor de cada casa, vamos, está el padre de David Cameron, no puede ser un panorama más florido y más granado, ¿no? Está claro que si uno es de familia bien y de posibles, se tiene que tener dinero en un paraíso fiscal, si no, no da la talla.
Bueno, Juan Carlos, ¿qué piensas de esta filtración a la que hemos asistido entre estupefactos y bueno, y con cierta satisfacción también por ver cómo se confirmaba todo lo que habíamos estado denunciando desde aquí, desde hacía años?
Bueno, primero felicitar a todos los el equipo este del consorcio de periodistas de investigación que han elaborado y conseguido esta valiosísima información. Y eso además pues nos da alientos, ¿no? Para saber que, bueno, pues hay gente que trabaja en esta dirección, ¿no? Para hacer de este mundo más un lugar más digno y más decente. Bueno, respecto a las personas que hay ahí, pues hombre, en mi opinión, las hay de dos tipos. Unos que lo que hacen es ocultar sus patrimonios para pagar menos impuestos y ser más rico de lo que ya supuestamente son. Esos, pues evidentemente, ahora les espera unos meses y si no años bastante jodidos. Y luego están pues aquellas personas que, como bien ha dicho antes Carlos, habiendo cumplido sus obligaciones tributarias y de información, pues que a lo mejor consideran que su dinero o su patrimonio está más seguro fuera de su país, lo cual es lamentable, pero a día de hoy es un hecho. Es un hecho que el dinero en España, por ejemplo, pues no está probable, pues se puede considerar que a lo mejor no está seguro. Porque no nos olvidemos que esto, pues cualquier día llega el gobierno, hace un decreto ley o el Parlamento y te capitalizan los depósitos, te los convierten en capital o te expropian los patrimonios por el artículo 33. Y de esta manera, pues eso no ocurre, ¿no? Hay otros riesgos que son que, pues no sé, que el banco de allí o lo que sea eso, pues quiebre o haya un golpe de Estado en no sé qué país y te quiten el... Bueno, hay otros riesgos, pero lo lamentable es que a día de hoy mucha gente, pues a lo mejor piensa que su patrimonio está más seguro fuera de España y por eso utiliza esta fórmula, ¿no? Probablemente sean los casi menos, pero a esos hay que respetarlos, lógicamente.
Bueno, recordemos que también puede haber ahí, Carlos, dinero procedente de actividades ilícitas, ¿no?
Sí, pero eso es otra historia.
No, pero que también, por ejemplo, imagínate que yo soy un constructor, que cojo y digo que le voy a pagar a un político una mordida porque me conceda una obra pública. Eso podría estar perfectamente ahí.
Sí, sí, podría estar perfectamente ahí, pero ahí hay un ilícito penal.
Puede haber dinero legal y puede haber dinero ilegal. O imagínate un futbolista que coge y la empresa de publicidad, aparte del dinero que le da legalmente, le ingresa dinero también ilegalmente en un paraíso fiscal.
Sí, claro.
Claro. Eso.
Por ejemplo, tú eres un, no sé, digamos, tienes whiskerías en carreteras, ¿no? Y has explotado, digamos, sudamericanas ilegalmente, pues entonces ahí hay un delito subyacente que realiza un tipo penal, ¿me entiendes?
Sí, 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 que puede ser, pero quiero decir que ahí que uno puede coger y decir, una persona que ha ganado su dinero lícitamente y dice yo me lo llevo a un paraíso fiscal porque no está seguro aquí en el país donde lo he ganado, en este caso España, bueno, que eso es puede ser perfectamente lícito y no hay nada que decir contra eso, porque ya ha pagado sus impuestos en España por ese dinero. Pero es que, claro, están muchos casos de otro tipo, que yo me temo que buena parte de ese dinero que hay ahí fuera viene de ahí.
Claro, aquí el problema lo tiene en realidad la moral del país que permite ser un paraíso fiscal a costa de qué? Porque yo podría respetar que un país sea un paraíso fiscal porque quiere captar, pues no sé, inversión, dinero, dando una confidencialidad. Pero lo que no puede permitir ese país, o por lo menos lo que tiene que vigilar, es que ese dinero que viene no sea fruto de cosas de las que habéis estado hablando. Ejemplo. Suiza, que es un país que tiene muy buena reputación, como muy cívicos, mucho referéndum para todo, siempre han sido muy neutrales, pero es el país más hipócrita del mundo. ¿Por qué? Porque toda la población, o prácticamente toda, sabe que si son un país próspero, y si son un país independiente, libre, con grandes... con un estado de bienestar del copón, es en parte gracias a porque han permitido alojar el dinero y los patrimonios procedentes de la delincuencia internacional durante toda la historia de su país. Y eso es así. Entonces, contra eso es contra lo que hay que luchar. Contra eso es contra lo que hay que luchar. Contra esos países que se dedican a alojar a los delincuentes y a los criminales para luego vestirse de un país ejemplar e idílico y democrático. Y una leche para todos vosotros. Y una leche.
Carlos. Es interesante lo que dice Juan Carlos, porque los nazis tenían obras de arte en cajas de seguridad y no solo, bueno, de hecho hay cuentas todavía que están pendientes de reclamación y cajas de seguridad en bancos suizos que eran o han sido o son todavía propiedad de dirigentes alemanes nazis, ¿no? Entonces, bueno, es muy curioso que sí, efectivamente los señores suizos luego se rascan las vestiduras, pero los primeros que han colaborado con todos, con... creo recordar, no estoy seguro del todo, que los pagos que le hacían a Giscard d'Estaing eran a través de Suiza, me refiero cuando el asunto de los diamantes de Jaime del Bocasa. Entonces, bueno, pues sí, se rasgan las vestiduras, pero ellos son los primeros que están pringados hasta arriba, desgraciadamente.
Claro.
Pero lo que pasa es que el mundo funciona así.
Pues ya a lo mejor
bueno, si ha ido, funciona, ha ido alguien funciona a... así, pero debemos aspirar a que funcione de otra manera, ¿no, Carlos?
Pues, bueno, una cosa es lo que las cosas son y otra lo que deberían ser, ¿no?
Sí, sí.
Todos deberíamos ser muy felices.
Pero la utopía siempre debe estar en el horizonte. Porque si no, si nos resignamos a lo que hay, probablemente acabe siendo mucho peor.
No, pero es que hay que distinguir, ¿no? El mundo es que como querríamos que fuera y como es, ¿no? Y es como es, no es como querríamos que fuera. Todos querríamos ser muy felices, follar como lobos y tener enanos, pero desgraciadamente no es así, no es posible.
Bueno, pero siempre hay que aspirar a que mejoren las cosas, ¿eh?
Sí, pero vamos, yo me conformo con que países con actitudes como esas acaben en el Tribunal Penal de La Haya. Que en realidad ese tipo de actos lo que provoca al final son desgracias y muertes en otros lugares del mundo. Porque claro, no nos olvidemos que... Donde hay una acumulación de riqueza y si además es opaca y fruto de la delincuencia y de los crímenes, pues lo que estamos dejando al fin y al cabo son vidas humanas segadas, ¿no? Así que, pues, menos sombrero de Tirol, y más decencia.
Muy bien. Pues, si os parece, vamos cerrando ya el programa. Carlos, ¿querías añadir algo más antes de acabar?
Vosotros, el tiempo que conocéis, ¿habéis visto que alguna vez me entrara el pánico y dijera que se hunde la economía mundial? Incluso cuando China se hundió el verano pasado, no me habéis visto alguna vez que yo entrara en modo de pánico, ¿no?
¿Qué pasa, que lo ves mal ahora?
Sí, quiero decir que yo veo que alrededor de las elecciones norteamericanas, tres meses menos, se va a hundir Wall Street. Mm-hmm. Y va a barrer toda la economía mundial consigo.
Sí, la verdad es que siguen los avisos, por ahí. Yo los veo a diario, los avisos de que la cosa está muy delicada.
Sí, eso le pasó al Bush, ¿no? Antes de entrar Obama, también fue cuando se hundió Lehman y todo eso, ¿no?
Justo antes de entrar. Efectivamente. Y el año que las contestadas elecciones de Florida que dieron a Bush.
Antes de entrar Bush, no antes de entrar Obama. No, sí, sí. Estaba todavía Clinton, sí.
Sí.
Nada más entrar Bush. Pues,
reventó la .com. Entonces sí. Yo creo que en la banda de 3 meses arriba, 3 meses abajo. Lo cual nos puede situar también en marzo del año que viene, porque no. Wall Street se va a hundir y va a barrer la economía mundial consigo.
Bueno, nos quedamos con este aviso, ¿eh? Ya luego si ten en cuenta, para finales de año, como no se haya hundido...
No. De hecho, en la banda de 3 meses más o menos...
O sea, para marzo, ¿no? Marzo sí. Nos das como máximo, vale.
Sí.
Vale, nos lo dejamos anotado para dentro de un año por si acaso no ha pasado.
Yo no soy como otros por ahí que van desde hace años diciendo que esto se hunde, incluso profesores de españoles, ¿no? No, yo no soy de ese estilo de personas.
No, sí lo sabemos. Muchas gracias, Carlos, como siempre.
A vosotros.
Juan Carlos, ¿quieres comentar algo más antes de acabar?
No, muchas gracias.
Muchas gracias, Juan Carlos, y gracias, por supuesto, a los oyentes y los oyentes, a Juan Martínez en postproducción, a José Manuel Corrales en producción, a Pablo Domínguez en la web. Y hablando de la web, os recuerdo la dirección colectivobruja.org, que ya está disponible otra vez el formulario para asociarse. Sabéis que lo necesitamos para seguir adelante, para que Colectivo Burbuja, que lleva ya 5 años en marcha, continúe su tarea. Muchas gracias y hasta el próximo día.